Si Dios es bueno, ¿cómo permite que el demonio nos tiente?
Esa pregunta toca uno de los puntos más cruciales de nuestra fe en el sentido del misterio. Quizás sea una de las pocas razones que se pueden alegar contra la existencia de Dios, porque en realidad, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? O es bueno y no es omnipotente, o es omnipotente y no es bueno. Sin embargo, aquí conviene tener muy clara una cuestión. La primera, que Dios ha creado a los ángeles y a los hombres libres. Y esto significa que Él, de alguna manera, se ha atado las manos y ha limitado su omnipotencia. Respeta hasta las últimas consecuencias esa libertad. Se la toma muy en serio. De ahí que Luzbel, ángel bueno, pudiera optar por convertirse en Satanás, el diablo. Y de aquí viene la segunda razón importante sobre la que hay que meditar, y es que el mal, el dolor, la muerte, el pecado, el infierno no son obra de Dios, son obra del demonio. Dios no puede crear el infierno, porque el infierno por definición es la ausencia de Dios. El infierno lo han creado el demonio, el Satanás y el resto de los ángeles rebeldes. Y contestando ya a la duda de entonces por qué permite Dios, siendo bueno, que seamos tentados por el demonio, Dios, como es infinitamente sabio y omnipotente, tiene la virtud de poder transformar lo que es un mal objetivo y aprovecharlo para un bien. Este es el caso de la tentación. Dios respeta la libertad que ha dado a Luzbel, le deja que se convierta en Satanás. Satanás sigue su obra y tienta al hombre. Dios respeta esa consecuencia de la actuación de Satanás, pero sin embargo, eso que objetivamente es malo, que es una tentación, lo aprovecha para el bien de las almas. Porque gracias a las tentaciones y a todas las molestias y el daño que nos puede ocasionar el demonio, nosotros podemos subir en méritos, merecer más, ofreciendo todo ese sufrimiento y esa lucha a Dios.
¿Cómo suele actuar? ¿Cómo se le puede reconocer en la vida diaria?
Esta es una pregunta importante para nuestra vida. El demonio fundamentalmente actúa en dos líneas. Una es la actuación ordinaria, a la que todos estamos sujetos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Tanto es así que forma parte, podríamos decir, de la naturaleza humana. Y Jesús mismo, cuando asumió la naturaleza de hombre, también se sujetó a la tentación y fue tentado por el demonio, como nos relata el Evangelio, en el desierto, antes de su vida pública. Sin embargo, aquí hay que aclarar un tema muy importante. No es lo mismo la tentación que el pecado. Todos hemos experimentado en nuestra vida la tentación, esa insinuación interior o exterior, es decir, que surge de dentro del corazón o que nos viene de fuera adentro y que nos sugiere hacer el mal, nos mueve, nos incita al mal. Sin embargo, después viene nuestra respuesta ante esa insinuación. Podemos ceder a la tentación o podemos luchar y vencerla. Siempre Dios nos va a dar las armas necesarias para vencer esa tentación. Y en sí la lucha contra la tentación es meritoria, es algo bueno. Solamente se da el mal, se comete el pecado cuando uno cede a esa tentación. Por otro lado, en cuanto a otra línea de actuación del demonio, estaría la extraordinaria. Y dentro de esta hay muchas manifestaciones, desde la actuación que el demonio puede realizar sobre cosas, objetos, animales, hasta la que realiza sobre las personas en su cuerpo o en su psicología. Nunca puede tocar el alma salvo que la persona se la entregue al demonio. Y dentro de esta actuación extraordinaria sobre las personas, el caso más grave sería el de la posesión diabólica.
¿Es cierto que existen las posesiones demoníacas? ¿Qué son en realidad?
Sí existen. Esas posesiones demoníacas son el tormento más grave que el demonio en su actuación extraordinaria puede ejercer sobre el cuerpo de una persona, de tal manera que puede llegar a hacerle hablar o decir y actuar según el demonio quiere. pero dado que no hay consentimiento de la persona, el alma de la persona sigue libre, no hay responsabilidad en esas actuaciones de la persona que es poseída por el demonio. Hay distintos grados y se pueden dar signos extraordinarios en esa persona. Una gran fuerza, un hablar lenguas nuevas, desconocidas para la misma persona que está profiriendo esas palabras, signos de clarividencia y otros dones extraordinarios que el demonio puede entregar o puede ejecutar en esa persona.
¿Cuáles son las armas que nos da la Iglesia para luchar contra él?
Para luchar contra el demonio tenemos los medios comunes de la gracia, que son la oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana en general. Todo eso nos hace estar en comunión con Dios, vivir con gracia y tener los auxilios ordinarios para poder luchar contra la acción del demonio en nuestra vida diaria. Además de todos estos medios comunes y ordinarios, para los casos de la actividad extraordinaria del demonio, como hablábamos antes de la posesión diabólica, la Iglesia nos da el medio de los exorcismos, que están contenidos en el ritual de la Iglesia. Y fundamentalmente el arma a la que debemos todos agarrarnos es el temor al pecado. Es decir, vivir en lo que podamos ese espíritu que decía Santo Domingo Sabio de antes morir que pecar. Porque si vivimos en gracia no estamos debilitados ante el demonio y el demonio no puede tocarnos, salvo una autorización expresa de Dios. Con lo cual, lo fundamental es luchar contra el pecado y en caso de que por debilidad caigamos, acudir inmediatamente a la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión.
¿Los exorcismos se dan realmente o son cosa de película? ¿Para qué sirven?
El exorcismo se da realmente, es un sacramental que consiste en una oración que está contenida en el ritual aprobado por la Iglesia y que puede realizar solo el obispo o un sacerdote al que él autorice, porque en el obispo es donde radica el ministerio del exorcismo, y realizar esta oración sobre la persona que está siendo víctima de una actuación del demonio.
¿Existe el infierno? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede saber si nadie ha salido de él?
Naturalmente que existe el infierno. En cuanto a por qué lo sabemos, pues porque el propio Jesús nos lo dice en el Evangelio. Habla muchas veces del infierno. También en el Antiguo Testamento aparece la existencia del infierno. Y es más, así está definido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1035, que dice así: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. De tal manera que aquí queda clarísimamente expuesto varios temas. Primero, la existencia del infierno y que es eterno. Segundo, que las almas que mueren en pecado mortal van al infierno. Y tercero, que el infierno consiste principalmente en la ausencia de Dios, lo que provoca la mayor infelicidad, la mayor frustración y el mayor sufrimiento. Dentro de lo que son las penas del infierno, Jesús nos habla, y el Catecismo también lo refleja así, del fuego. No sabemos cuál es la categoría de ese fuego, solo conocemos el de la tierra. No sabemos si se trata de algo parecido, sin embargo, debe tener una relación cuando el propio Jesús utiliza ese lenguaje. En cuanto a saber quiénes están allí o si hay alguien allí, tenemos revelaciones de algunos santos que han tenido visiones del infierno, a los que el Señor les ha dado la gracia de ver ese infierno y ver las almas allí. Y en concreto me acuerdo de Santa Teresa de Jesús, que veía caer almas al infierno como los copos de nieve en una nevada copiosa, cómo caían así las almas. Y más recientemente, pues tenemos el ejemplo de los pastores de Fátima, a los que la Virgen en concreto les habló de que había muchas personas que se condenaban e iban al infierno porque no había nadie que orara y se sacrificara por ellas.